Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias destacadas, amigos, para iniciar nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias en su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, una de carácter nacional y otra de carácter internacional. Bueno, en el contexto nacional tenemos que denunciarán ante la Unión Europea, Estados Unidos, OEA y ONU las amenazas que el chavismo ha hecho contra María Corina Machado. En el contexto internacional vamos a revisar las declaraciones que hace el Papa Francisco y que está destacada en el portal de noticias DW sobre la propuesta de lo que el Papa cree de hacer o de construir una iglesia más abierta. Bueno, vamos a ver entonces los detalles desde el contexto nacional, esta denuncia que en este caso va a ser Antonio Ledezma a nivel internacional sobre la campaña de la opositora María Corina Machado. Pues bien, esta denuncia la semana que entra se hará ante la Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos. Estas agresiones y amenazas de la que es víctima como ejemplo de que el madurismo quiere reventar la vía pacífica a la democracia. Lo que busca no es solo inhabilitar a los candidatos, sino inhabilitar a millones de ciudadanos venezolanos pacíficos que quieren ejercer sus derechos. Así lo dijo a la agencia EFE el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien es coordinador del Consejo Político Internacional de Machado, candidata a las primarias opositoras previstas para este 22 de octubre. Bueno, Ledezma encabezó este fin de semana un acto de campaña en el Doral, ciudad del condado de Miami-Dade, donde reside una gran cantidad de venezolanos que dejaron su país por razones políticas y económicas. El exalcalde compartió un mensaje dirigido por Machado en el que hace un llamado a mantenerse firmes hasta el final. Debemos luchar juntos para defender las elecciones primarias, de donde debe emerger el candidato presidencial que sea capaz de derrotar esta dictadura, dijo la opositora, que está inhabilitada para ejercer cargos públicos, al igual que otros dos candidatos a las primarias como son Enrique Capriles Radonsky y Freddy Superlano. Ledezma también señaló que en Venezuela existe una catástrofe de dimensiones inimaginable para cualquier pueblo del mundo. Sin embargo, en medio de esas calamidades, la ciudadanía de nuestro país saca fuerzas para transitar por una vía cívica con la idea de superar esta catástrofe. Ante el interrogante de qué hacer por las amenazas de la que viene siendo objeto María Corina Machado, Ledezma adelantó que esta semana empezarán a presentar denuncias ante organismos internacionales. Entre los denunciados estarán no solo Nicolás Maduro, dijo Ledezma, que es la cabeza más visible de esa corporación criminal, sino también está Diosdado Cabello, que opera como el instrumentista de las operaciones de violencia que cumplen grupos organizados y financiados por él para que atenten contra la vida de María Corina Machado. Además, Ledezma también dijo que el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, también en un acto público realizado en la comunidad de Pampanito la semana pasada, instigó a grupos afectos al oficialismo a que se preparen para recibir con actos de violencia a María Corina Machado. Esas pruebas demuestran que mientras nosotros estamos promoviendo una lucha cívica, pacífica y electoral, desde el régimen de Maduro se atiza la violencia, llegando incluso a darle instrucciones a sus huestes de a que aniquilen a quienes simplemente ejercemos nuestros derechos de disentir. Ledezma fue tajante al afirmar que el plan B de María Corina es hacer realidad el plan A, que no es otro que abrirle camino a los venezolanos para que avancemos todos, dejando atrás este pasado oscuro que representa Nicolás Maduro. Bueno, esta información, amigos, está destacada con que destacamos la información del día de hoy en el portal de noticias de la agencia EFE. Nos vamos ahora al contexto internacional y vemos las declaraciones que da el Papa Francisco. Esta noticia está destacada en varios portales de noticias, pero nosotros la estamos tomando del portal DW de Alemania. Bueno, el Papa Francisco fue enfático en favor de una iglesia abierta. En su viaje a Portugal, Francisco dejó a un lado los discursos y se propuso acercar de alguna forma la iglesia a la gente y en especial a los jóvenes. El sumo pontífice de la Iglesia Católica inició la fase decisiva de su mandato con la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Otra vez de viaje, el Papa Francisco viajó a Portugal durante 5 días con motivo de la 37ª Jornada Mundial de la Juventud Católica. El jefe eclesiástico, que solo había permanecido en el Vaticano semanas después de su hospitalización y apenas había tenido apariciones públicas, dejó su impronta en el encuentro de Lisboa. Aparte de las típicas palabras críticas de Francisco sobre Europa, El discurso del Papa en Lisboa rara vez estuvo marcado por la política. Se había dicho de antemano que en Fátima Francisco formularía un llamado a la paz con ocasión de la agresión de Rusia contra Ucrania, pero el sumo pontífice dejó a un lado el manuscrito que tenía preparado y habló de la necesidad de una apertura en la iglesia. La iglesia no tiene puertas abiertas para que entre todo el mundo, dijo. La escena de Fátima encaja con muchas comparecencias en este viaje. Tampoco suprimió el tema de los abusos, siempre presente en la iglesia. Francisco se reunió en Lisboa con víctimas de abusos sexuales por parte del clero y al principio del viaje instó a los obispos portugueses a escuchar a las víctimas. El enfático alegato del Papa Francisco en favor de una iglesia abierta es, ante todo, una señal eclesiástico-política, pues las controversias eclesiásticas se agudizan este año tras la muerte de su predecesor emérito Benedicto. Representantes eclesiásticos conservadores o reaccionarios, tanto en el aparato vaticano como en la Iglesia Universal, también están expresando públicamente claras críticas a la trayectoria de Francisco. La libertad de expresión, más allá de los manuscritos preformulados por el Estado Mayor, le sienta a Francisco como su propia obra mediática. Mientras estaba en Lisboa, se publicó una entrevista con la revista eclesiástica española Vida Nueva. La visita a Portugal en su 42 viaje al extranjero desde 2013 marca el inicio de lo que quizás sea la fase más emocionante del mandato de este Papa, el argentino Jorge Bergoglio. El próximo viaje aún está por llegar y le llevará a Mongolia desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre. Bueno, y el primer año de Gustavo Petro y 5 fotos quizás parece prehistoria. Pero hace un año el optimismo en Colombia sobre la presidencia de Gustavo Petro rondaba el 56%. Casi 12 meses después, el pesimismo ronda un 59%. Bueno, la luna de miel de los que gozan todos los gobiernos en su primer año se mantuvo en el primer semestre y el presidente logró aprobar una reforma tributaria. Sin embargo, no está viviendo el mejor momento con los hechos de corrupción que se le están indilgando. Los casos del escándalo con el hijo de Gustavo Petro son cosas que dejan mucho que decir del gobierno de Gustavo Petro. Vamos, amigos, a una pausa musical y ya estaremos de regreso con más de Hechos y Protagonistas. Ya venimos. We'll be right back. Y nuestra nota positiva para abrir este segmento informativo, amigos, se la dedicamos a Gustavo Dudamel. Sí, Gustavo Dudamel y la orquesta Simón Bolívar se presentarán en el Festival Internacional de Edimburgo. Gustavo Dudamel, nuestro director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, actuará el 26 de agosto en el Festival Internacional de Edimburgo, esto es en Escocia. Dudamel dirigirá el 26 de agosto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la primera vez desde 2017 que el nuevo director de la Filarmónica de Nueva York se reencuentra con su orquesta en un escenario internacional. El repertorio, entre otras, incluye obras de Mahler y Paul Desaigne, músico y compositor venezolano que falleció en mayo. Así está nuestra nota positiva dedicada hoy a nuestro Gustavo Dudamel. Vamos a continuar con más informaciones y la ONG Acceso a la Justicia, tras la intervención de la Cruz Roja Venezolana, dice que esto generaría un guión para intervenir las ONG en Venezuela. Pues bien, esta organización no gubernamental cuestionó este viernes o el pasado viernes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de intervenir y reestructurar la Cruz Roja de Venezuela y consideró que esto podría generar un guión para intervenir otras asociaciones civiles. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 4 de agosto no es la decisión definitiva sobre el caso planteado contra Cruz Rojas, pues se trata del otorgamiento de una medida cautelar solicitada por el fiscal general para intervenirla y conformar una junta interventora ad hoc, explicaron a través de las redes sociales. Esta información, amigos, la encontramos en el portal Monitoreamos. Y la Oficina de Altos Comisionados de Derechos Humanos también expresó su preocupación, esta vez por la condena de los sindicalistas que están presos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, manifestó su preocupación por el arresto y condena de 6 sindicalistas venezolanos y le pidió a Nicolás Maduro entablar un diálogo con los trabajadores y sindicatos. Esto reafirma las preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales. Así lo expresó la vocera Marta Hurtado a través de un escrito enviado al portal Diario Tal Cual. Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron condenados a 16 años de cárcel el pasado 1 de agosto por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Esta información también la destaca el portal El Pitazo y Venezuela al Minuto. Revisamos más informaciones. Bueno, cayó casi un 18% la producción del frijol chino que Venezuela está exportando a los mercados de Asia. La producción de este frijol chino en Venezuela cayó un 17,8% en la pasada temporada conocida como norte-verano, de noviembre a abril, con respecto al mismo periodo anterior, al bajar de 73 mil toneladas a 60 mil, de los cuales el 95% se exporta a mercados de Asia. Así lo dijo este pasado domingo a la agencia EFE, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. Tuvimos una siembra de frijol chino para exportación de unas 56 mil hectáreas para una producción de 60 mil toneladas, pero ahí se bajó con respecto al ciclo anterior, así lo indicó el presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinelli. Información destacada en el portal del diario El Carabobeño. Revisamos ahora el portal Monitoreamos. Tenemos que la inscripción del voto en el exterior fue un éxito en comparación con procesos similares. A esto lo está afirmando la Comisión Nacional de Primarias. La integrante de la Comisión Nacional de Primaria, Carmen Grijalva, calificó como todo un éxito el proceso de inscripción de venezolanos en el exterior en comparación a procesos anteriores. Podemos asegurar, dice Grijalva, que es muy positivo que esta jornada de actualización de datos que hicimos con venezolanos residentes en el exterior superamos el número de inscritos en el registro electoral permanente en los últimos 20 años. Esto está destacado en el portal Monitoreamo y en el portal también Versión Final. Más información, esta información nos viene del Gobierno Nacional, quien acordó recuperar 27 plantas para tratar aguas hervidas en el lago de Maracaibo. Bueno, la cartera de Ciencia y Tecnología también indicó que a corto plazo se van a reestructurar 25.000 consejos de pescadores y se hará una fiscalización de las empresas que funcionan en las orillas del lago de Maracaibo. También se acordó crear un comité jurídico que pueda elaborar toda una normativa legal para el adecuado uso del estuario, al tiempo de llevar a cabo una campaña educativa en todos los niveles que incluye la formación de pescadores, comunidades indígenas y las poblaciones especiales afectadas directamente por la contaminación de este espacio lacustre. El Instituto para el Control de la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo será el centro de operaciones desde donde funcionará la Comisión Presidencial que estará monitoreando los trabajos para sanear el Lago de Maracaibo. Esto lo dice y lo destaca el portal del diario Tal Cual. Bueno, y Guanipa aseguró que la intervención de Cusano, que ahora va a estar al frente de la Cruz Roja Venezolana, demuestra su vinculación con el régimen de Nicolás Maduro. Lamento mucho esta actuación, Ricardo Cusano, que demuestra su vinculación con un régimen que ha destruido a la empresa, a los trabajadores y la calidad de vida de los venezolanos, así lo dijo el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, Guanipa, mientras continuaba apenado porque el expresidente de Fedecámaras se preste a una acción de esta con esta dictadura contra la sociedad civil expresada en organizaciones humanitarias. Esta información está destacada en el portal Monitoreamos. Y siguiendo con este mismo tema, el Foro Cívico también aseguró que no sabía nada sobre la intención de la Cruz Roja, de la intervención de la Cruz Roja Venezolana. El Foro Cívico, organización a la que está adscrito el expresidente de Fedecámaras y actual encargado del TSJ de la intervención a la Cruz Roja Venezolana, Ricardo Cusano, afirmó no tener conocimiento ni tiene relación con el proceso contra este ente multilateral. Además, expresó su respeto a la autonomía de quienes conforman la organización, es decir, la Cruz Roja. En el texto difundido en sus redes sociales, el Foro Cívico considera gravísima la intervención del Tribunal Supremo de Justicia porque a su juicio siente un precedente que vulnera el derecho a la libre asociación, que afecta la autonomía e independencia de la Cruz Roja Venezolana y de otras organizaciones de la sociedad civil. Esto lo dice el portal del diario Tal Cual. Bueno, amigos, vamos a ver los indicadores económicos, cómo sigue el comportamiento de la moneda americana con su tendencia alcista. Bueno, tenemos que el dólar today se está cotizando en bolívares 33,14 céntimos. En paralelo, Venezuela está en bolívares 32,98 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela no se queda atrás y está en bolívares 30,98 céntimos. El euro está en bolívares 34,19 céntimos, mientras que el petro está en 1.858,95 céntimos. Con esta información de los indicadores económicos nos vamos a escuchar un tema musical. No se retiren porque ya regresamos.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound
silent, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Y en este segmento, amigos, vamos a realizar nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y lo hacemos desde el estado Nueva Esparta, nuestra isla de Margarita. Bueno, con plantas eléctricas y cisternas de agua, no se puede reflotar el turismo en el estado Nueva Esparta. Playas de Margarita, los empresarios de Nueva Esparta, gremiados en Fedecámaras, insisten en la necesidad de seguir fortaleciendo los servicios públicos, especialmente electricidad y agua, para poder reflotar la actividad turística regional, en este caso en la isla de Margarita. Gabriel Briceño, primer vicepresidente de la cúpula empresarial neoespartana, enfatizó en la obligatoriedad de invertir en esas áreas para que efectivamente la industria turística regional pueda avanzar. Aunque admitió que han disminuido las dificultades, como por ejemplo el tema eléctrico, saben que generalmente en ciertas temporadas, como la de vacaciones escolares, que está en pleno desarrollo, se han presentado algunos racionamientos para poder surtir las áreas donde están los turistas, y en consecuencia es el pueblo el que más sufre esas carencias. Necesitamos efectivamente llevar adelante nuestra economía con armonía y siendo cónsonos con las necesidades. No se puede llevar adelante una industria turística usando camiones cisternas y plantas eléctricas. Esas son alternativas que buscan los empresarios y obtienen de su autogestión de servicios, pero que tienen unas limitaciones porque no pueden utilizarse permanentemente, resaltó Briceño. Esta información desde el estado de Nueva Esparta está detallado en el portal La Patilla con el periodista Dexi Guedes desde allá del estado Nueva Esparta. Bueno, y ahora del estado Nueva Esparta, haciendo este recorrido, nos vamos ahora para la frontera con el estado Táchira. También allí hablan de las plantas eléctricas de emergencia que están trabajando sin descanso. Bueno, es común ver una imagen en comercios de la frontera del Táchira, comerciantes con plantas eléctricas. Bueno, ya los comerciantes allá en el estado Táchira se sienten agobiados por los frecuentes y prolongados cortes, es decir, los apagones. Las plantas eléctricas tienen bastante trabajo en la frontera. Ya se había demorado, fue la frase esbozada por Carmen Díaz el viernes 4 de agosto, al interrumpirse el programa de radio que escuchaba desde la comodidad de su hogar en la frontera a causa de un nuevo corte, de un nuevo apagón. La ciudadana de 66 años vive en el barrio Lagunitas de San Antonio del Táchira. Su circuito ha sido llamado el de seguridad, pero actualmente sufre los mismos cortes que los demás. Ya no hay privilegio por ser de los barrios que conforman esa franja. Bueno, es difícil seguir así. A las 11:15 a.m. del viernes, la corte o el corte se presentó en el casco central de la Villa Heroica, En ese momento las plantas eléctricas volvieron a relucir con su particular sonido, el cual para muchos recuerda el agobio que se vive. Las plantas no están descansando, dijo un comerciante durante el recorrido que hizo el equipo reporteril del Portal de la Nación por el centro de San Antonio. Se gasta mucho en gasoil y las entradas son pocas, aclaró. La lucha del empresario por mantener sus puertas abiertas se ve bastante cuesta arriba por el franco deterioro de los servicios públicos allá en Táchira. En Ureña, dice también la nota, es similar a la situación. Comerciantes están a punto del colapso por los constantes apagones. Piden al gobierno implementar estrategias que permitan ponerle un coto a la problemática. Y nos preguntamos, amigos, ¿dónde estará el buen gobierno, el 1x10, allá en Táchira? ¿Dónde estará? Hacen un llamado al 1x10. Bueno, esta información destaca el portal de La Nación del Táchira. Bueno, y nos vamos del Táchira ahora a Apure, al llano venezolano. Bueno, allí los habitantes de Apure siguen cocinando con leña, pleno siglo XXI. Y el buen gobierno no quedaría en Apure. Bueno, 11.000 habitantes de Arichuna, esto es en Apure, siguen cocinando con leña por la falta de gas en Apure. Durante casi 2 meses, los vecinos de Arichuna, parroquia Peñalver, del municipio San Fernando, en el estado Apure, están sin suministro de gas doméstico, presuntamente por fallas en las unidades de transporte destinadas para tal fin. Los agraviados exigen a las autoridades competentes pronta solución a esta problemática. Por cierto que las madres de familia aseguran que desde el 11 de junio hasta la fecha, producto de esta problemática, se ven obligadas a preparar los alimentos en cocinas eléctricas y cuando la lluvia lo permite, cocinan con leña. El equipo político del gobierno de la zona alega que el gas doméstico no ha llegado a la población de Arichuna porque los camiones encargados de llevarlo desde la planta del llenado hasta el lugar están averiados. Arichuna, por cierto, es un pueblo ubicado al noreste del estado Apure, en el municipio San Fernando, y es a su vez la capital de la parroquia Peñalver. Su nombre es en homenaje al cacique Arichuna, de origen Jirajara, ahora en Venezuela, quien desde muy joven había luchado audazmente contra los invasores españoles, recibiendo la muerte del cacique Caipa, el nombramiento de jefe del señorío de Caipa. Bueno, el pueblo constituye una de las poblaciones satélites de la ciudad de San Fernando, esa que es capital del municipio y capital del estado. La economía de Arichuna se basa principalmente en la actividad agropecuaria y la pesca artesanal de bajo impacto. Bueno, esta descripción que hacemos está detallada, amigo, y la tomamos del portal de La Patilla en su versión digital. Y del estado Apure, con esa cantidad de problemas que tiene, bueno, cada uno de la región en particular, nos vamos ahora a nuestro estado Sucre. El estado Sucre ha sido el más difícil para establecer los centros de votación. Esto lo dice José María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Casal confirma que los centros de votación fueron conseguidos por juntas regionales. José María Casal, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente presidente de la Comisión Nacional de Primarias, anunció que próximamente estará activa la aplicación de centros de votación para la primaria. Explicó, bueno, que quedan algunos detalles en el estado Sucre porque se puede disponer de un número mayor al que se había pensado inicialmente, añadió. Recordó que en presencia de la Comisión Nacional de Primaria, los partidos que los respaldan y la sociedad civil organizada, los 13 candidatos firmaron los principios comunes del programa mínimo de gobierno, Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional. Con esta información, amigos, nos vamos a escuchar música de la buena, especialmente seleccionada por ustedes por nuestro amigo Invisible. Vamos a disfrutar de este excelente tema musical. No se retiren porque ya regresaremos con más información actualizada acá en su programa Hechos y Protagonistas. Thank you.
can depend on.
Vamos a iniciar, amigos, este segmento informativo con información más allá de nuestras fronteras y lo hacemos desde Israel. Bueno, se mantienen las protestas en Israel contra la reforma judicial de Benjamín Netanyahu. Miles de personas se manifestaron este sábado en Tel Aviv y otras ciudades de Israel para expresar su rechazo a la reforma judicial que promueve el primer ministro Benjamín Netanyahu, que según los críticos socava la independencia del poder judicial y la democracia. Los manifestantes, que llevaban carteles como lemas como «Salvemos a Israel de la corrupción» o «No a la dictadura», se congregaron en la Plaza de la Democracia de Tel Aviv, donde encendieron fogatas y ondearon banderas israelíes y de color negro, símbolo de luto por la situación del país. La protesta se realizó pese al atentado que tuvo lugar esa misma noche en una zona de restaurantes de Tel Aviv, donde el palestino armado mató a un agente de seguridad e hirió a otros dos antes de ser abatido por la policía. Así está la situación entonces en Tel Aviv y a Israel. Y esta información la destaca El Impulso, donde dice también que los organizadores de las protestas han anunciado que seguirán movilizándose hasta que se retire la reforma judicial y se convoquen a nuevas elecciones. Bueno, de Israel nos vamos a Níger. Mali y Burkina Faso apoyan el golpe de Estado allá en África Occidental, Níger. Mali y Burkina Faso enviaron una delegación oficial conjunta en muestra de solidaridad con Níger, que está bajo el control del general Abdourahamane Tiani, el líder que derrocó al gobierno electo con un golpe de Estado. Una delegación de Burkina Faso y de Malí enviaron este lunes una delegación a Niamey para expresar el apoyo de los dos países vecinos a la junta golpista liderada por el general Abdourahamane Tiani en Níger, en medio de las amenazas de los países de África Occidental y de una posible acción militar para restablecer el orden en ese país africano. Bueno, la tensión en la región de África Occidental es alta desde el vencimiento de la medianoche de ayer del ultimátum lanzado a los golpistas por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CDAO, para devolver el poder al presidente depuesto Mohamed Bazoum bajo la amenaza de una acción militar. Esta información la tomamos del portal DW de Alemania. Y cambiamos de información, y es que aprobaron la primera píldora para tratar la depresión postparto. Los ensayos clínicos mostraron que la píldora Suranolone ayudó a reducir significativamente los síntomas depresivos en 3 días. La depresión postparto es una de las complicaciones médicas más comunes durante y después del embarazo. Se cree que afecta aproximadamente una cada 8 mujeres que ha dado a luz. El trastorno, que puede comenzar en el embarazo y durar varios meses después del parto, suele tratarse con terapia hablada y con medicamentos principalmente antidepresivos. Sin embargo, los antidepresivos disponibles principalmente, los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pueden tomar varias semanas e incluso meses en hacer el efecto en el paciente. Hasta ahora, el único tratamiento específico para la depresión postparto estaba disponible como inyección intravenosa, pero ahora acaba de aprobarse este primer fármaco oral específico para tratar la enfermedad llamado Suranolone. Y según mostraron los ensayos clínicos, la píldora puede ayudar a reducir significativamente los síntomas de la enfermedad unos pocos días después. La Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, indicó que el Suranolone fue aprobado como medicamento que se toma una vez al día durante 2 semanas y después se suspende. Así que son las indicaciones, y hay que aclarar que solamente un médico puede prescribir este medicamento. Esta información está tomada de BBC de Londres. Está destacada toda esta información, que la ponemos a disposición de ustedes. Y cerramos nuestro menú informativo, amigos, de este su programa, con esta información que nuevamente vuelve a salir a la luz pública, y es que la diputada chavista Ilenia Medina insiste en reformar la Constitución para retirar la nacionalidad a algunos líderes opositores. Bueno, ella dice que mi partido, Patria para Todos, va a hacer la propuesta. Es importante que se dé un debate porque es necesario, dijo Ilenia Medina. Dice que el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni al derecho a cambiar de nacionalidad. Sin embargo, esta diputada chavista insiste en quitarle la nacionalidad a algunos líderes opositores. Parece ser que esta diputada no tiene otra cosa de ocuparse en el país. De tantos problemas, al parecer el único que le inquieta es ese. Así cerramos, amigos, nuestro programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles de verdad su compañía nuevamente con ustedes en nuestra próxima edición. Nos despedimos, como siempre, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Al control máster y al control de la música está nuestro amigo invisible con la música de todos los tiempos, quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Les decimos que será hasta la próxima edición. Gracias por su sintonía.